auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE. L'Oréal Argentina.
Abrimos el arcón y nos encontramos con...
Un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento...
Sí, ciencia.
Y la tecnología...
Y la salud.
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado.
¿Y qué se cree?
También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, brilla el sol, 21 grados de temperatura. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, sí, sí podemos pedir algunas cosas más y algunas se nos están cumpliendo. Es cierto que hay muchas otras que no se cumplen y que son noticias que nos desalientan. Por ejemplo, ayer se dieron a conocer los números de pobreza en el país y realmente es algo que lastima ver esos números de pobreza. Pero hay otras noticias que son buenas. Por ejemplo, la reducción de casos notificados, de hospitalizaciones y de mortalidad por el COVID-19. Grandes hospitales como el Hospital Muniz dieron a conocer la semana pasada que de 1.200 pruebas realizadas para detectar el SARS-CoV-2, todas dieron negativas. Claro, no es algo que se reproduzca absolutamente en todos los centros médicos del país, pero que un hospital de infectología como el Muniz ya esté con estos números, bueno, si eso no es alentador, ¿qué más podría serlo? Están bajando mucho los números y, de hecho, esta mañana, hace un ratito, la ministra Bisotti y otros ministros del gabinete dieron a conocer que se levantan las restricciones a los turistas extranjeros. Va a ser paulatino, empiezan a ingresar turistas de países vecinos y argentinos que hayan quedado en países vecinos. Después, tal el ingreso del turismo, el ingreso de los cruceros. Así que esa va a ser una inyección para todo el sector que estaba tan caído por los aislamientos que tuvimos que sufrir durante 18 meses. Y ahora, en este mismo instante, o en instantes más, el presidente va a estar anunciando, esto es una información que dio a conocer justamente en la oficina de prensa de la presidencia, va a estar anunciando una inversión de más de 12 mil millones de pesos para financiar la construcción y refacción de 72 obras de edificios del CONICET en 21 provincias. Contempla la construcción de 20 nuevos edificios que van a agregar más o menos 40.000 metros cuadrados en provincias como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, San Luis y Tucumán. Así que estamos con malas, pero también con buenas noticias, y a estas les vamos a prestar mucha atención en los próximos 60 minutos aquí en El Arcón.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Muy bien, Nora, como hacemos habitualmente, les recordamos a nuestros oyentes que pueden ingresar a www.norabar.com.ar para bueno, seguir todos los contenidos de El Arcón y encontrar, por ejemplo, talentos excepcionales, noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y como siempre, les damos nuestras vías de comunicación de radiotrendtopic.com.ar para que se comuniquen con nosotros al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042 o como lo hacen siempre también escribiéndonos vía Twitter en @elarconradio. Nora.
Así es. Y bueno, esta semana, entre tantas noticias que tienen que ver con el mundo científico, con el mundo de la salud y de la tecnología, se conmemoró el Día del Divulgador o la Divulgadora Científica. ¿Por qué? Bueno, se hace en honor a que se cumplen años de la primera emisión de Cosmos, esa serie que nos debe haber marcado a muchos nos inspiró en nuestra vocación y a muchos otros los inspiró para conocer más, para asomarse al mundo de la ciencia de la mano de un extraordinario divulgador de la ciencia como fue Carl Sagan. Pero si hablamos de comunicadores de la ciencia, ¿en quién podemos pensar sino a uno de los genios en esta materia, que, y es argentino? Nada menos que el doctor Adrián Paenza.
Doctor en matemáticas, periodista y profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. La Unión Matemática Internacional le otorgó el premio Lilavati en 2014 al mejor comunicador de matemática del mundo. Ha publicado, como sabemos, numerosos libros de divulgación científica, pero el último es Matemática y Fascinación, publicado por Editorial Sudamericana.
Hola Adrián, ¿cómo estás?
Hola Nora, hola Sebastián, hola a toda la gente que está siguiendo en este momento el programa. Me parece una presentación. En realidad yo terminaría la frase de otra manera. Para festejar el día de la divulgadora o el divulgador científico, debería decir que la quinta esencia en la Argentina es Nora Bar. O sea, vos preguntale a cualquiera y vas a ver que la respuesta va a ser esa. Y en el mundo de la ciencia también, porque me consta que cuando Nora Bar dice algo, entonces eso es comentado. ¿Leíste lo que dijo Nora? ¿Viste lo que dijo Nora? Nora estuvo en televisión, Nora estuvo en radio. El otro día Claudio Martínez me contó que Nora iba a estar también ahora en la televisión pública. En fin, yo creo que está mal ponerlo todo en una persona, sea cual fuere la persona, porque esto es una construcción colectiva y es un área que no estaba contemplada. Cuando vos empezaste a trabajar o cuando yo empecé a trabajar, no existía una persona específicamente. En todo caso, lo que hacía era, alguna vez pasaba algún cable que llegaba de la agencia ANSA y decían, en un laboratorio en Italia se hizo, o de la agencia Reuters, pero no se prestaba atención como se presta hoy. Hoy la divulgación de la ciencia tiene una importancia. Hoy a la mañana, quiero comentar esto porque estoy hablando mucho y yo lo sé, frente a un saludo de hola Adrián.
Es un placer escucharte, Adrián, que además tenemos que aclarar que nos estás hablando desde Estados Unidos. Parece que estuvieras acá, a metros del obelisco.
Qué notable lo que ha logrado la pandemia también. La palabra Zoom era una palabra que yo hace un año y medio nunca había escuchado, no sabía de la plataforma ni nada, y ahora nos estamos viendo cuatro personas y podríamos estar acá muchísimo más. Pero hoy a la mañana, cuando aquí en Chicago son las 10:09, pero temprano, yo me despierto temprano, vi una noticia en el New York Times sobre que la puse acá en la pantalla, el laboratorio Merck acaba de anunciar que va a someter al escrutinio de la gente de ciencia que estudia, digamos, los nuevos medicamentos, una pastilla para poder entregarle a las personas que tienen un grado de infección, ni bien se contagian, darle una pastilla además de los anticuerpos monoclonales, que es lo que se conoce. ¿Por qué cuento esto? Ni bien yo recibí la noticia, yo no tengo la capacidad, no estoy educado lo suficiente como para entender la trascendencia, me doy cuenta de lo que significa. Entonces le escribí inmediatamente a Alberto Kornblit, a Jorge Aliaga y a Andrea Gamarnik, y Andrea me contestó inmediatamente: estoy yendo en este momento a encontrarme con el presidente de la Nación. que tiene que ver evidentemente con lo que vos acabas de decir recién, que han, o sea que está todo, todo funciona, la comunicación funciona toda tan rápido que Merck anuncia hoy a la mañana algo. Ese algo puede ser representativo en función del COVID. La Argentina ya está informada también en los diarios, etcétera. Ya en algún lugar estamos todos informándonos de algo que está por pasar. Y yo creo que esto también tiene que ver con cómo han mejorado las comunicaciones. O sea, y el privilegio de tener acceso, ¿no?
Así es, Adrián. Pero bueno, si hablamos de comunicación de la ciencia, hay muchísimas áreas, como es la ciencia, que le incumben todos los problemas humanos. Pero tu especialización, o digamos el campo que vos elegiste, es la comunicación de la matemática. Por eso se te dio el premio Lila Bati, que se da solo 15 veces en un siglo, al mejor comunicador de matemática del mundo. Y vaya si es difícil comunicar la matemática. Sin embargo, lograste algo que hubiera sido impensable hace algunos años atrás, antes de que vos empezaras, allá por 2005 más o menos, ¿no? Con los primeros libros. Y es hacer libros con problemas matemáticos que atraen a multitudes. Y de hecho, cuando vos vas a dar una charla a algunos lugares, bueno, te convertiste como una estrella pop, en el sentido que va muchísima gente ve tus programas. Y si uno piensa que para hablar de matemáticas, bueno, nos deja un poco con la boca abierta. ¿Por qué la matemática tiene tan mala prensa y qué es lo que vos lograste ahora con una serie de libros que tenemos que decir que no solo se editan en papel, sino que se pueden bajar gratuitamente? Es una cláusula que vos ponés en tus contratos con la editorial, que los libros, además de venderse en papel, se puedan bajar para quien quiera leerlos y a lo mejor no pueda comprar la edición. ¿Pero qué es lo que vos lograste para que estos libros atraigan a tanta gente?
Bueno, la primera cosa es que yo creo que literatura de este tipo no había, por lo menos en castellano. Hay una historia un poco más grande en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay varios comunicadores de la inglés en general. Hay mucha gente que se dedica a esto desde hace muchos años, hay muchos nombres. En cambio, y yo lo puedo constatar de la siguiente forma, esta semana que terminó, hoy es viernes, bueno, el viernes de la semana pasada, me habló la persona, está Barbara Graham y Willie Shavelson, a quienes quizás conozcas, que son representantes, agentes, son los que negocian los contratos, y me contaron que se habían acercado en una feria, creo que la de Frankfurt, la feria del libro, en donde se había acercado un grupo de gente de China que quería ver si podía comprar los derechos para traducir uno de los libros al chino.
Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tus podcasts de manera profesional. Comunicate con nuestros coach al 4857-2670 o por Instagram, Academia Argentina de Podcasters. Creamos mundos.
Naturalmente, ¿por qué les cuento esto? Porque cuando me estaban contando, mirá, las condiciones económicas, yo les digo, mirá, hagamos una cosa, lo que vos digas para mí va a estar bien. Yo tengo, ustedes pónganse en mi lugar, lo que significa para la Argentina, no importa, porque yo soy también un subproducto de una construcción colectiva, yo no estoy solo, yo no hice programas de televisión solo, ni escribí libros solo, todo esto, hay un montón de gente que coopera, pero está hecho esencialmente en la Argentina, aunque yo esté sentado frente a mi computadora acá en Chicago. El hecho de que se traduzca al chino, bueno, es una cosa significativa. Yo tengo mis libros en checo, por ejemplo, que no puedo leer, pero los tengo, quiero tener un ejemplar. Tengo el libro en italiano, está el libro en portugués, el libro en alemán, o los libros están publicados en España, pero en chino no los voy a poder. Le digo, mira, ¿sabes lo que quiero? Quiero tener ejemplares en chino. Lo antes que se pueda, cuando estén impresos, los quiero tener. Ahora, al mismo tiempo, creo que cuando nosotros éramos más jóvenes, y a mí eso me pasó hace muchos años, porque ya tengo 72. Había una cosa, digo, cuando a uno le preguntaban algo sobre la matemática, primero que nuestros padres no sabían exactamente qué contestar, para qué servía. O sea, era aburrida. Yo me acuerdo ir a mi casa y preguntarle a mis viejos, pero ¿esto cuándo lo vamos a usar? Y mis viejos me decían, bueno, esto lo vas a ver más adelante. Pero más adelante no llegó nunca. O sea, nunca. Yo tengo un montón de recibos del tiempo que invertí, y que eso le pasó a todas las generaciones. Y cuando te decían para qué servía, bueno, si vos querés viajar a la luna o querés construir un puente, pero la gente en la vida cotidiana no está construyendo puentes, ni está viajando a la luna. Entonces, si me va a servir la matemática para eso, yo prefiero ocupar mi tiempo en otra cosa. Ahora, si vos me mostrás que yo puedo escribir un mensaje, lo podemos encriptar y yo te lo mando a vos, y por ejemplo Sebastián lo interrumpe, lo lee en el camino, pero lee el mensaje encriptado y él trata de desencriptarlo como un detectivo, ver si puede o no puede, eso es hacer matemática. Tenemos cajeros automáticos, se llaman cajeros automáticos, ¿no? En donde bueno, y uno pone una contraseña y la contraseña se basa en teoría de números, en los números primos, y etcétera, y en el teorema fundamental de la aritmética. Hay un montón de matemática escondida en un montón de partes de todos los días. Vos dale a una nena que está jugando un videojuego y decirle, mira, vos podés cambiar el programa y lograr tener una vida más en este videojuego. Bueno, si uno supiera que puede programar, eso tiene que ver con la vida cotidiana. Y yo creo que, en todo caso, lo que me parece que pasa es que ahora hay una avidez distinta, porque uno advierte que con todo lo que pasa con la inteligencia artificial, con los teléfonos celulares, con las computadoras, con internet, con las redes sociales, y no estoy haciendo un juicio de valor, diciendo que no es ni mejor ni peor, está. Después el hombre decidirá cómo lo usa. Algunos lo usan para el bien, como la energía atómica. Vos la podés usar como una fuente de energía alternativa o también para construir una bomba atómica.
Qué lindo lo que decís eso, Adrián, de que hay matemática escondida en cada una de las cosas que transitamos alrededor del día. Porque claro, uno no repara en eso, parece que la matemática estuviera recluida en bibliotecas vetustas, donde solo pueden entrar los iniciados. Sin embargo, está ahí, está al alcance de la mano. Lo que pasa es que, bueno, hay que verla, ¿no? Está un poco velada, cubierta por otras cosas que hacen que uno no lo advierta. Y vos lo que hacés en los libros es justamente descorrer esa cortinita y mostrar cómo hay matemática tan cerca de cada uno de nosotros, ¿no?
Hay una... El otro día, y esto también lo quiero contar porque lo comparto como cosas que nos van pasando, yo estaba hablando con un grupo de profesores y docentes en escuelas rurales. En escuelas en donde en algunos lugares no hay distinción de grados, están todos los chicos juntos, y yo les propuse, bueno, hagamos algo, que vengan todos los chicos que puedan, que vengan los padres, los docentes, etcétera. Y un niño en un momento determinado dijo, yo querría ser el detective de Paenza, 13 años, porque yo había planteado un problema donde un detective tenía que descubrir, y esa es la ciencia. La ciencia es hacer de detective. Por supuesto que tiene un grado de seriedad. Por ejemplo, el hecho de que haya una pandemia, hay un virus, hay que ver cómo abordarlo. No tenemos experiencia, no sabemos qué. Pero miren lo que hizo el hombre. En menos de un año hizo una vacuna. Es un hecho que no tiene precedentes en la historia. En 100 años no hubo una pandemia. La de la polio estuvo cerca. Pero hace 100 años no hay experiencia. Y el hombre logró, la mujer, el género humano, lo logró. Y entonces es una suerte de detective, uno sabe que hay un problema y se trata de ver, digamos, cómo hacer para poder descubrirlo. Y yo, digamos, creo que si yo no soy un locutor, no tengo nada con ellos, pero a un locutor le pagan para que diga, compre este producto, esta bebida gaseosa porque es muy buena, pero le pagan para que diga que es buena. Vos, cuando escribís tus artículos o cuando haces tu programa de radio y te entusiasma algo, te entusiasma genuinamente. A vos no te pagan para que vos digas que es bueno algo. Vos genuinamente le contás al público lo que te entusiasma a vos. Y yo no veo manera, yo por lo menos quiero que esté en el menú. de posibilidades. Y que no esté puesto que solamente un grupo muy privilegiado, de élite, que tiene una inteligencia, que yo deploro la palabra inteligencia porque no tengo claro ni siquiera bien qué es, y los científicos no se ponen de acuerdo en una buena definición de inteligencia, y me molesta eso, como que esto es un acertijo. No es un acertijo. Si es un acertijo, se trata de... Miren, voy a poner un ejemplo que di el otro día y que me parece que es... Uno dice, uno no debería jugar a la lotería, por ejemplo, porque es perder el dinero. Bueno, hay una cosa muy interesante que le escuché decir, un par de ejemplos, que le escuché decir a un matemático alemán. Formábamos parte de un jurado de matemáticos de cada uno de los continentes. Y Bernhard, un alemán que tiene, es un tipo realmente muy prestigioso, contó un ejemplo muy interesante. A la lotería se juega en todas partes del mundo. Hay distintas variantes, loto, elegir seis. Entonces, en Alemania hay una lotería que es elegir seis números entre los primeros 49. Hay más o menos unas 14 millones de posibilidades de elegir esos seis números. Eso es fácil de calcular. No lo voy a hacer ahora, pero se calcula fácil. Ahora, entonces, él dijo lo siguiente. Piensa en este ejemplo. Supongamos que, Nora, yo te digo a vos, vamos a hacer esto, vamos a jugar a las cartas. Con las cartas francesas, con las que se juega al póker. Cada mazo de cartas, digamos, tiene una altura aproximadamente de 2,5 centímetros. ¿Cuántas cartas hay que poner hasta tener 14 millones, más o menos? Y hay que poner 270 mil mazos de cartas, que son muchas, tanto que si las apiláramos, daría casi 7 kilómetros. Entonces yo digo, Nora, yo voy a hacer una cosa, yo me voy a dar vuelta, vos de esta pila que mide 7 kilómetros, marca una carta, ¿ok? Bueno, yo me voy a dar vuelta cuando vos me decís, ya está, y yo tengo que agarrar, y es más probable de que yo encuentre la carta que ganara la lotería esa que se juega en Alemania. Entonces, digamos, si uno igual quiere seguir jugando, jugá. Segundo ejemplo que dio, va gente en un colectivo, una chica está sentada y un señor parado, está lloviendo afuera, de pronto el colectivo para. La señorita se da cuenta que es la parada de ella y sale corriendo y se olvida el parado. Entonces el señor toma su teléfono celular y marca un número cualquiera de 7 dígitos. Es más probable que atienda a ella a ganar a la lotería. Bueno, si uno
bueno, así, estamos asistiendo a Paenza genuino, Paenza genuino contándonos problemas como estos que aparecen en su libro. Son interesantísimos además. Y me encantó el prólogo de Carlos D'Andrea, muy cariñoso, realmente refleja los sentimientos que inspira tu persona en toda la comunidad de científicos, de la gente que te conoce, que es no solo admiración, sino un cariño enorme. Y él dice, lo que Adrián nos propone es volver a ser niños y dejarnos sorprender. Y es un poco esto que vos estás contando, porque es volver a darnos un respiro, y dice que para los matemáticos, como es tu caso, y es el caso de Carlos D'Andrea, la pandemia, si bien tuvo tantas cosas malas, dio la oportunidad de volver a estar consigo mismo y de pensar estos problemas. En el caso de Carlos, dice, me dio la oportunidad de leer un libro de Adrián, que vengo leyendo todos los años sus nuevos libros, porque hace un libro por año, pero en lugar de leerlo a lo mejor en los aeropuertos, cuando estaba de viaje a un congreso, de leerlo tranquilo y saborearlo como se saborea un buen vino. A vos, Adrián, también te dio la oportunidad la pandemia, dentro de todas las otras cosas feas, de poder sentarte con más detenimiento, de pensar, de paladear este nuevo libro que se llama Matemática y Fascinación, de Editorial Sudamericana, como tus últimos libros?
Mira, me pasó una cosa curiosa. Como no podía salir y estuve tanto tiempo en cuarentena, y el año pasado es la primera vez en 15 años que no se publica ningún libro. Y entonces escribí dos. O sea, es una locura. Por supuesto, recién acaba de salir Matemática y Fascinación, pero yo seguí escribiendo, yo sigo escribiendo. Creo que me voy a morir sentado frente a una un teclado escribiendo y pensando, yo disfruto, yo tengo la sensación que si yo puedo lograr transmitirle a alguien mi pasión, si algo me apasiona, yo quiero compartirlo, yo quiero socializar el conocimiento, yo no me quiero sorprender solo. Una vez me llama Víctor Hugo, les estoy hablando de la época que Gabriela Sabatini tenía 15 años. Imagínense el tiempo que pasó que Gabriela Sabatini ya no juega más. Y él estaba con su señora Beatriz, Víctor Hugo y yo somos muy amigos, y en un momento determinado me llama y me dice de un teléfono público desde Amelia Island. Le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, Adrián, tengo que contarte algo. Acabo de ver una chica argentina ganar un partido que se llama Gabriela Sabatini. Y yo le digo, me dice, necesito contárselo a alguien, necesito transmitírselo a alguien, no tengo en este momento ni programa de radio, no podía grabar nada, pero él necesitaba comunicarlo. Y yo siento, lo mismo que te debe pasar a vos, que cuando alguien te cuenta algo, cuando vos descubrís que en la Argentina hay alguien trabajando en una vacuna o trabajando en algún lugar, en un observatorio en La Plata o en San Juan o en Tucumán o en donde fuere, y hay alguien que está haciendo algo en nuestro país, y vos decís, yo tengo que contar esto, esto se tiene que saber, no está bien saberlo uno solo, porque si no empieza y muere en uno. Lo que necesitamos es hacerlo. Yo he dado charlas, grabamos el programa Alterados por Pi, yendo por todo el país. Y hemos dado charlas, yo me acuerdo, en San Rafael, en Mendoza, al lado de un viñedo, en donde no había ni siquiera cemento, y Claudio Martínez puso un pizarrón en el medio, como si fuera de algo de ripio, y los chicos pasaban y vinieron en sillas que fueron puestas, y yo veía los viñedos, se veían las uvas, y yo me acuerdo haber hecho pasar a los chicos a presentarles problemas, y tengo que contar esto, yo sé que me queda poco tiempo, pero lo quiero contar para mostrar la fascinación. Este chico, piensen lo siguiente, de pronto llega a la televisión, a un lugar, montamos como si fuera un estudio, llegamos a un estudio, lo armamos ahí, llegamos como 64 personas, éramos casi más nosotros que ellos, no era así. Entonces yo le digo a un chico que pase, que le voy a plantear un problema. Y le planteo un problema de como si hubiera un ventilador en el techo. ¿Vieron esos ventiladores de techo? Que tienen varias posiciones, baja, mediana o alta velocidad. Entonces se corta la luz y entonces una persona se tiene que ir. ¿Cómo puede hacer? ¿Cuántas veces tiene que mover la palanquita para estar seguro que cuando vuelva la luz no esté andando el ventilador? Entonces, es un problema de mínimo común múltiplo, un problema. Y él me dice, ¿no se puede desenchufar? Y sí, y esa es la mejor respuesta. Porque si no, estamos planteando un problema que los chicos descubren que son ficticios. Eso no son problemas. Nadie tiene un problema donde tiene que llenar una pileta y hay tres caños que vienen uno con 3.2. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que la pileta se llene? Y no sé, yo me quedo parado acá cuando voy a ver, y cuando veo que va a sobresalir, corto la canilla y se termina la historia.
Ay, Adrián, la verdad es deliciosa la anécdota, y quisiéramos seguir hablando, no 20 minutos, quisiéramos seguir hablando 8 horas. Una pregunta solo muy puntual para ir redondeando, porque como decimos, ningún tiempo nos va a ser suficiente para charlar con vos. ¿Cuándo te tenemos de regreso en la Argentina haciendo programas para la televisión? ¿Tenés alguna idea?
No, por ahora lo que estoy arreglando con Claudio es hacer las cosas desde acá. Primero porque hay una restricción para volver a la Argentina. Y yo, de volver por los compromisos que tengo acá, iría. Yo hace 2 años y medio que no veo a mi familia. Afortunadamente ahora existe hablar por Zoom y todo, pero yo quiero 3 dimensiones. Yo quiero abrazar, yo quiero tocar, yo quiero ver a mi familia, a los chicos, los quiero ver correr y les quiero cabecear una pelota y etcétera. Por ahora, en este momento, no sé, pero ni bien se abra y exista la posibilidad, yo también tengo muchos factores, si bien estoy vacunado, eso también es muy obsceno, ¿no? Que el 90% de la vacuna esté concentrado en 10 países y acá no se vacuna, acá la lucha es para que la gente se vacune. y hay casi un 30% de la población norteamericana que no se quiere vacunar. Y en otros países del mundo esto no existe. El problema es que no hay vacunas. Acá yo puedo entrar en la... Yo ya me di 3 dosis.
Entrenate para ser un especialista en podcast y graba tu demo en la Academia Argentina de Podcasters. Brindamos cursos y talleres teórico-prácticos para producir tus podcasts de manera profesional. Comunicate con nuestros coach al 4857-2670 o por Instagram, Academia Argentina de Podcasters. Creamos mundos.
Yo no me doy una cuarta solamente porque no quiero, pero cualquier persona que se quiere vacunar va a una farmacia cualquiera sin turno, como se da una vacuna para la gripe. Bueno, acá se puede hacer eso. Y eso, es, eso marca también la obscenidad. Entonces, por ahora no voy a ir, voy a hacer, pero lo que sí es que se cumplen 70 años de la televisión pública y yo en febrero del año que viene, o sea, dentro de poco voy a cumplir 50 años de televisión. Debe haber pocas personas vivas que hayan trabajado. Entonces, Claudio quería en principio que yo participara del programa desde allí, pero yo quiero cooperar y contribuir con todo lo que tenga que ver con la televisión pública, con Encuentro, con Paca Paca, con todo lo que sea público. Yo estoy siempre dispuesto para cooperar en lo que sea. Así que la respuesta, viste, que era puntual y sencilla, sí. Conmigo nunca es así.
Adrián, debo decir que la matemática hace bien. Tenés el aspecto, vos dijiste que tenés 72, pero tenés 60. Así que, por supuesto, esta no va a ser la última vez que te llamemos. Se te ve bárbaro, además se ve muy bien a través del Zoom. No será tridimensional, pero bueno, nos acerca un poquito tu imagen. Te mandamos un enorme abrazo, que siga muy bien. Ojalá que pronto puedas venir y podamos sentarnos a tomar un café, como hicimos tantas veces. Y bueno, para todos, que lean Matemática y Fascinación, realmente un regalo, con títulos como La Historia del Error Humano, el Problema del Reloj de Dos Colores, El Problema Añejo pero Precioso, dice Carlos de Andrea, que es verdaderamente precioso, y muchísimo, muchísimo más. Un enorme abrazo y todo lo mejor, nos estamos comunicando en cualquier momento.
Gracias por todo, a toda la gente, a Sebastián también, que ha sido muy generoso conmigo. Un beso muy grande, mi querida Nora. Ver tu sonrisa, ver tu cara. Yo me tendría que ir a dormir porque no me va a pasar nada más lindo en el día. Un beso muy grande y gracias.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando hoy, Sebastián decía, este es un programa deluxe y no los defraudamos. Estuvimos hablando con Adrián Paenza, doctor en matemática, periodista, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, pero además premio Lilavati en 2014 al mejor comunicador de matemática del mundo.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
El descubrimiento de una nueva cámara en una cueva de Gibraltar podría arrojar luz sobre la cultura de los neandertales, Nora.
Así es, investigadores que excavan una red de cuevas en el Peñón de Gibraltar descubrieron una nueva cámara, aislada del mundo durante por lo menos 40.000 años, y piensan que examinarla podrá arrojar luz sobre la cultura y las costumbres de los neandertales que ocuparon la zona durante siglos y siglos. Cliff Fenlinson, el biólogo evolutivo que es director del Museo Nacional de Gibraltar, la encontró por casualidad cuando una brecha en el sedimento lo condujo a un espacio de 13 metros que tenía estalactitas en el techo, cortinas de roca rotas que sugerían que alguna vez había sido dañada por un antiguo terremoto.
YouTube eliminará la información errónea contra las vacunas. ¿Cómo es esto, Nora?
En efecto, la red retirará el contenido que difunde información falsa y confusa sobre las vacunas aprobadas, como los videos que dicen que son peligrosas y causan autismo, cáncer o infertilidad, dijo la compañía. La decisión incluye anular las cuentas de los llamados influencers antivacunas.
La protección llega tarde, Nora. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos declaró extintas a 23 especies.
Así es. La lista comprende un total de 11 aves, un murciélago, dos peces, una planta y 8 tipos de mejillones. El Servicio de Protección de la Vida Silvestre de ese país dijo que había tomado la determinación basada en revisiones rigurosas de la mejor ciencia disponible para cada una de ellas.
Sos socio de Rosneft. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-555-633. Nuestra web o a contacto arroba OSDE.
El premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia permite despertar vocaciones científicas entre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras y recompensar la excelencia en un campo en que las mujeres deberían estar mucho más presentes. Desde 1998, el premio internacional ha reconocido y celebrado a más de 3.400 investigadoras de 116 países en todo el mundo. En Argentina, el premio se lleva a cabo desde hace 15 años en colaboración con CONICET y lleva 42 mujeres científicas reconocidas que representan provincias y ciudades de todo el país. Argentina ha obtenido 9 científicas reconocidas con el premio internacional en distintas ediciones, 7 laureadas y 2 en la categoría Rising Talent. Continuemos reconociendo y destacando el invaluable aporte, la dedicación y el compromiso que realizan estas prestigiosas mujeres.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bach.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy, como cada viernes en vivo a través de radiotrendtopic.com.ar. No se olviden de pasar por www.norabar.com.ar para encontrar todos los contenidos del programa. www.norabar.com.ar, allí pueden encontrar talentos excepcionales, noticias, por supuesto las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora les comunicamos las vías para que puedan dejarnos mensajes e inquietudes. 4857-2670, vía WhatsApp al 11-26-42-20-42 o vía Twitter escribiéndonos en @elarconradio.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bach.
Y les dijimos que teníamos buenas noticias, porque las hay y no poco importantes. Se acaba de publicar en la revista Vaccine, una revista con referato, o sea, con revisión por pares, los resultados de un estudio que muestran que uno de los proyectos que están en marcha en la Argentina, son varios, 4 son los más avanzados, pero hay en total otros 12 más en distintos grados de preparación. Decíamos que uno de los proyectos de desarrollo de vacunas contra el COVID made in Argentina son muy alentadores, porque no solo la neutralización del virus que genera se mantiene durante 5 meses por lo menos, sino que también es efectivo no solo contra la variante canónica, la de Wuhan, sino contra las otras, la de Manaus, la Delta, la andina, que son las que están circulando en el país. Este trabajo, bueno, lo lleva adelante un equipo, digamos, en colaboración con otros, pero los que lideran este desarrollo son investigadores de la Fundación Instituto Leloir y en particular Osvaldo Podaiser, que ya está del otro lado de la línea.
Licenciado en Ciencias y maestría en Ciencias en Israel, doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Buenos Aires, realizó un postdoctorado en Estrasburgo, Francia, es investigador superior del CONICET y dirige el Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación Instituto Leloir.
Hola Osvaldo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Nora? Qué gusto escucharte nuevamente.
Lo mismo para nosotros, por supuesto, y un honor, y muchas gracias por estos minutos. Osvaldo, buena noticia esta publicación, como decíamos, en una revista con revisión por pares, o sea, no es una gacetilla de prensa, no son, no, porque abundaron tanto este tipo de comunicaciones que los preprint se empezó durante la pandemia a comunicar preprint, o sea, antes de que estuviera revisado por el resto de la comunidad científica, y a veces eso dio lugar a equívocos. En este caso, bueno, se hizo con todo lo que exige las normas de buenas prácticas, digamos, entre comillas, en la comunidad científica, y ya está publicado los primeros resultados, que son de laboratorio, son preliminares, pero muy alentadores sobre el desarrollo de las vacunas que están haciendo ustedes, ¿no es cierto?
Sí, básicamente, bueno, es como vos decís, todo desarrollo que se hace dentro del ámbito académico finalmente es revisado por pares y es lo que de alguna manera garantiza que todo haya sido hecho de la manera correcta, y en la medida en que los pares consideran que hace falta realizar nuevos experimentos, se hacen. Y nos tocó a nosotros, que nos pidieron varias cosas, las hicimos, y entre otras, esto que vos dijiste al principio, que la vacuna que nosotros generamos y con la cual inmunizamos a los ratones, no solo es capaz de neutralizar, obviamente, en total, digamos, de manera completa, a la variante que en ese momento circulaba en la Argentina, cuando iniciamos los estudios hace ya poco más de un año, sino que también es capaz de neutralizar de muy buena manera a las variantes que han circulado, como la de Gran Bretaña, que hoy se la llama Alfa, y las que actualmente están circulando en Argentina, que son la Gamma, que es la de originaria en Manaos, y la Delta, que es la originada en la India. Todavía acá es prevalente la de Manaos, en otras partes del mundo es la Delta, y Delta está generando muchos problemas en diferentes partes del mundo, lo que está obligando, como seguramente vos y la audiencia saben, a dar una tercera dosis de vacuna para poder bajar un poco el nivel de contagio, porque evidentemente dos vacunaciones no alcanzan. Así que bueno, por un lado eso, por otro lado, otro dato que vos adelantaste también, es la idea de que esta vacuna sea efectiva con una única administración. Y eso, la verdad que es muy alentador a futuro, pensando en que en el mejor de los escenarios, terminada la pandemia, la gente deba vacunarse una vez al año, parecido a lo de influenza. Y qué bueno, que la vacuna que nosotros hemos desarrollado y que tuvo resultados, la verdad que muy fuertes, en estudios preclínicos, después puedan validarse en estudios en personas, en voluntarios.
Claro. Osvaldo, esto es posible, corregime si no es correcto, pero esto es posible gracias a la expertise, a la gran experiencia que tienen ustedes en el manejo y en la tecnología de adenovirus, ¿no es cierto?, que es el vehículo que utilizan para llevar la proteína Spike y despertar la respuesta inmune. Ustedes venían trabajando con adenovirus en terapias contra el cáncer, ¿no es cierto?
Claro, esto es muy parecido a, digamos, nadie estaba trabajando con SARS-CoV-2 en ninguna parte del mundo, porque es un virus que apareció ahora y hubo que denominarlo. Había un SARS-CoV que había aparecido en algún momento, SARS-CoV-1, pero bueno, ocurrió que muchos grupos en el mundo que habían trabajando en cáncer, y de hecho es el caso de BioNTech también, que venía con una plataforma de RNA, nosotros venimos trabajando en cáncer con vectores o con vehículos adenovirales. Y como vos bien decís, y conocés al grupo desde hace muchos años, utilizamos ese expertise de más de 20 años para en pocos meses desarrollar una vacuna Que la expectativa ahora es tratar de llegar a la clínica lo más rápido posible. Lo importante de todo esto es el tema del tiempo que, digamos, que la vacuna fue efectiva en animales. 5 meses en un animal es muchísimo tiempo, y la inmunidad no decayó, el hecho que esté, digamos, que sea capaz de neutralizar a las otras variantes. Es decir, tiene muchas particularidades que la hacen una candidata ideal a ir a la clínica.
Qué interesante eso que vos comentás. Uno dice 5 meses y parece poquito, pero claro, son 5 meses de la vida de un roedor, que es
un roedor,
una gran
tiene,
parte de, ¿no?
Claro, 2 años, ya está, ya es un animal adulto y nunca hay más allá de 2 años y medio. O sea,
sería como 25 años en una persona.
Claro, un cuarto de la vida, ¿no? Un tercio de la vida de una persona, sí.
Claro. Y otro detalle importantísimo, sí, que vos me mencionabas alguna vez hablando sobre el desarrollo cuando estaban ya, digamos, todavía en fases todavía más tempranas, es que ustedes esperan que esta vacuna requiera menos sustancia activa que las que se usan actualmente, con lo cual contribuiría a, digamos, superar el gran problema que existe en la actualidad de que no hay suficientes plantas de fabricación para abastecer la demanda mundial, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. No solo que, digamos, creemos, por lo menos por los estudios en animales, que esta vacuna sería efectiva con una única administración, sino que, como bien decís, por las características del diseño que hemos hecho, es probable que la sustancia activa que contenga esa única administración sea menor, de modo tal de que obviamente, si aunque sea, uno tiene que administrar la mitad de la sustancia activa, ya eso implica que en términos de producción necesites producir la mitad de la cantidad necesaria para administrar la vacuna a millones y millones de personas. Y el gran problema, más allá de que se discutió mucho el tema de las patentes, la verdad es que el gran problema que hubo y que sigue existiendo es que no hay suficientes plantas en el mundo para producir la cantidad de vacuna necesaria para una población global de 7.500 millones de personas. Entonces,
claro,
son números impensados en términos de la necesidad de abastecimiento, cadenas de abastecimiento, mantenimiento de temperaturas. Algo que no se mencionó es que estos vectores adenovirales permiten que las vacunas puedan ser mantenidas en heladera. O sea, hay diferentes cuestiones por las cuales estamos muy confiados de que realmente esta vacuna puede ser muy útil. En particular, en un momento en el cual uno ya salga de la pandemia y tenga que mantener una rutina anual de ir inmunizando a las personas, por ejemplo, por arriba de 50 o de 60 o de lo que se considera adecuado en el momento por la autoridad regulatoria.
Claro, realmente interesantísimo. Y un detalle no menor es el del precio, ¿no es cierto? Porque estamos todos muy deslumbrados con las vacunas de ARN, que está muy bien porque es la primera vez en la historia que se logra, digamos, cristalizar y que fructifica esa idea tecnológica, pero son de un costo muchísimo mayor, además de los problemas logísticos que presenta mantener una vacuna a 80 grados bajo cero, ¿no? Pero además sí, las vacunas de adenovirus son más económicas, ¿no?
Son bastante más económicas. Hoy por hoy una vacuna de ARN está entre cada dosis que se administra, $20 y $30, y una vacuna, no sé exactamente adenoviral, pero debe estar en el orden de los $10 o $12, y si se hace en la Argentina capaz que hasta un poco menos que eso. Pero independientemente del número exacto, lo que vos decís es así, las vacunas adenovirus son bastante más económicas, se mantienen a una temperatura mucho más adecuada para ser trasladada a cualquier rincón del país o de la región. Y de vuelta, si encima de todo necesitas una única administración y la sustancia activa es menor todavía, el combo es casi ideal. Con todo esto y con toda la expectativa que incluso nos genera nosotros mismos, que viste, los científicos somos bastante reacios a hablar de expectativas, porque en general nunca solemos ir más allá del resultado concreto. La verdad es que todo indica que realmente puede ser un candidato ideal para la región, no solo para la Argentina, sino para la región.
Exactamente, digamos, no, realmente, sí. Realmente esta noticia y bueno, los buenos resultados que están obteniendo entusiasman y pues, por eso no quisimos dejar de hablar con ustedes, Osvaldo. Ojalá que siga todo viento en popa, se necesitan fondos, así que quienes por el lado de la industria estén a la búsqueda de proyectos, de innovaciones, bueno, tienen en el país estas tecnologías que se están desarrollando gracias a la gran experiencia, el conocimiento de ciencia básica primero y aplicada también, que tienen varios equipos en el país, realmente algo distintivo de la Argentina con respecto a otros países de América Latina. Osvaldo, te agradecemos enormemente estos minutos y por supuesto vamos a seguir de cerca todo el desarrollo y los avances de esta vacuna que se está desarrollando, como decíamos, liderada por el Instituto Leloir, pero con colaboración de otras instituciones e institutos, centros de investigación del país.
Muchísimas gracias, Nora. Y es como vos decís, es una vacuna de por lo menos 4 que se están desarrollando en el país, con grupos que venían trabajando en otros temas y que muestra a las claras la capacidad que tiene el sistema científico argentino para responder a una necesidad de que fue acuciante. Ahora uno tiene la sensación de que nos hemos relajado un poquito, lo que no está nada mal, pero todavía tenemos que seguir trabajando muy fuerte en esto, porque a nivel global estamos viendo que hay regiones del mundo donde todavía la presión sobre los sistemas de salud son muy fuertes. Así que tenemos que seguir trabajando en esto, básicamente.
Así es, tenemos que salvarnos todos. Osvaldo, así un es. Enorme abrazo.
Muchas gracias, Nora, y como siempre un gusto con vos.
Estuvimos hablando con Osvaldo Podaiser, es investigador superior del CONICET y desde 1997 dirige el Laboratorio de Terapia Molecular y Celular de la Fundación Instituto Leloir, ahora al mando del desarrollo de una vacuna contra el COVID-19.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepara 1-14-08 Tarifazos de Comunicación 0810-555-633 Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en el Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en el Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales para sorprendernos y aprender como siempre?
Bueno, haciendo honor al Día del Divulgador y Divulgadoras Científicos, tenemos a un máster, a Carl Sagan, a quien mencionamos hace unos instantes, un visionario, es comparado con H.G. Wells, con Julio Verne. Nació en Brooklyn, Nueva York, en noviembre de 1934, en el seno de una familia modesta de origen ucraniano. Su padre era obrero textil, Sam se llamaba, y en los momentos económicos más duros también trabajaba como acomodador de cine. En cuanto a su madre, Molly, era ama de casa y por haber vivido su infancia en medio de la pobreza extrema después de la Primera Guerra Mundial, siempre intentó hacer realidad los sueños de su pequeño hijo, Cable. Sin duda, el hecho que definió la vida del creador del programa para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, fue la visita que hizo la familia a la Exposición Universal de Nueva York de 1939. Eso lo cuenta el propio Carl. estaba por cumplir 5 años y el recuerdo de los aparatos de televisión, los rascacielos, los osciloscopios, las cápsulas del tiempo y todas las variadas maravillas que hablaban del mundo del mañana le quedaron grabados para siempre en el cerebro. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió el talento. Después tuvo una juventud plena de estudios, de curiosidad. Llegó la etapa de los primeros reconocimientos, luego de su máster en física, doctorado en astronomía y astrofísica, becas, premios, nuevas propuestas, búsquedas ligadas a las universidades de California, Harvard, Cornell, sin olvidar su paso por el Observatorio Smithsoniano de Astrofísica en Cambridge, Massachusetts. Podríamos seguir y seguir y seguir, porque fueron tantos los premios que recibió. Se hizo mundialmente famoso con su serie Cosmos. Allí se hizo conocido por todo el mundo. Él conducía esos inolvidables y atrapantes capítulos televisivos justamente de divulgación científica. Y luego publicó un libro con este título en 1980, del que citamos unas líneas. «No estamos listos aún para las estrellas», decía en ese momento Carl Sagan. «Pero quizás en un siglo o dos más, cuando todo el sistema solar esté explorado, tendremos la voluntad, los recursos y el reconocimiento técnico. Habremos examinado ya desde grandes distancias la diversidad de otros sistemas planetarios, algunos muy parecidos al nuestro y otros muy distintos. Sabremos qué estrellas tenemos que visitar. Nuestras máquinas y nuestros descendientes se adentrarán entonces por los años luz, hijos auténticos de Tales y de Aristarco, de Leonardo y de Einstein». Así escribía Carl Sagan. Y para cerrar, vamos a volver a un mensaje infantil que en estos momentos viaja hacia las estrellas en los discos de oro de las naves Voyager, que fueron justamente impulsadas por Carl Sagan. Lo escribió un chiquito chino llamado Liang Ku, y lo cita Carl Sagan en otro de sus libros llamado Murmullos de la Tierra. Dice así: «Esperamos que estéis todos bien. Pensamos mucho en vosotros. Por favor, venid a visitarnos en cuanto tengáis tiempo». Este era el mensaje a los extraterrestres. ¿Qué podemos agregar a todo esto? Bueno, que Carl Sagan fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Muy bien, Nora, y antes de la despedida, momento de compartir un fragmento de la entrevista que realizaste en el programa pasado a Oscar Mendiz, director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, sobre el cuidado del corazón.
Nosotros hablamos siempre del infarto, porque obviamente es lo más frecuente, etcétera. Pero le voy a dar un ejemplo concreto para que la gente entienda. Hoy, con los estudios de neurociencia, lo que sabemos es que la depresión produce un aumento de la mortalidad cardiovascular. Los factores de riesgo para el deterioro cognitivo, que es uno de los principales problemas de las sociedades occidentales, que han prolongado la vida, pero nos vamos quedando sin cerebro. A veces tenemos corazón y nos vamos quedando sin cerebro. Los factores de prevención son los mismos. Hay que cuidar la hipertensión, hay que cuidar el colesterol, no fumar, hacer actividad física. Después hay que tratar de lograr o conservar el optimismo. Y la salud mental, como dicen nuestros amigos neurocientíficos, es extremadamente importante. La relación corazón-cerebro es extremadamente estrecha. Uno enferma al otro y el otro enferma al otro. Así que hay que cuidar a ambos.
Bien, llegamos a los últimos instantes del programa. Vamos a tratar de hacerle caso al doctor Mendiz y a conservar nuestro optimismo. Muchas gracias a nuestro operador, Nico Simón, impecable como siempre, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, y a todos ustedes que nos acompañan, pasando revista a las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Excelente semana para todos, y los esperamos el viernes aquí en Radio Trend Topic a las 12. Excelente semana, que lo pasen muy muy lindo, que aprovechen la primavera y los esperamos el viernes.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Grupo OSDE, L'Oréal Argentina.